Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Hoy hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana habrá comparecencia de Pepe Mel, la última antes del partido frente al Logroñés. Última jornada de la actual temporada donde Las Palmas no se juega nada y el Logroñés sí se juega la permanencia. Por eso será toda la jornada el domingo a partir de las 8 de la noche. En este caso los partidos que se juegan algo y entre ellos está el encuentro entre Logroñés y la Unión Deportiva. Analizaremos la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas y escucharemos al presidente, a Miguel Ángel Ramírez, porque analiza lo que ha sido esta temporada y también habla que en la próxima semana ya se conocerá la hoja de ruta de la Unión Deportiva Las Palmas, lo que va a ser el proyecto de la próxima campaña 2021-2022. Por cierto, no se ha hecho oficial, pero sí lo hemos adelantado en la cadena COPE, que ya el acuerdo es total con Pepe Mel, falta firmar y que se haga oficial que va a seguir como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a escuchar al presidente Miguel Ángel Ramírez.
Con una política de apuesta de jugadores que eran desconocidos cuando se inició esta temporada y que han visto el rendimiento que nos han dado. Por lo tanto, vamos a seguir en nuestra línea, vamos a seguir en nuestro proyecto, en ese trabajo, y confiar que todos estos chicos que eran jóvenes hace uno o dos años, pues esta próxima temporada den un pasito al frente también.
También hablaremos de vela latina con el primer campeonato de Canarias, que va a tener lugar el próximo fin de semana, un encuentro entre barquillos y botes. Hablaremos con el presidente, con Bernardo Salón, de baloncesto del Herbalife Gran Canaria. No nos podemos olvidar que el lunes ya arrancan los cuartos de final por el título de Liga. El primer partido en el Wisin Center frente al Madrid el lunes a las 9 de la noche, el segundo partido el miércoles a las 9 de la noche en el Gran Canaria Arena, y si hubiera un tercer partido el viernes día 4 de junio en el Wisin Center. Ahí ya se decide lo que es la eliminatoria. Por cierto, el partido del lunes y el partido del miércoles lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, junto con David Ojeda, con Manuel Sánchez y con Pepón Artiles, todo lo que ocurra en esos cuartos de final por el título de la Liga ACB. Cuarta ocasión, por cierto, que se encuentran en los peleos por el título el Gran Canaria y el en Real Madrid. Y con motivo del Día de Canarias conoceremos cómo están los deportistas, lo que están haciendo deportistas que son importantes para nuestro archipiélago y en concreto para nuestra isla de Gran Canaria también durante los próximos minutos. Las 2 y 3 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, con todo esto que no es poco y con muchísimo más. Arrancamos los deportes en la cadena COPE. Enseguida hablaremos de la Unión Deportiva Las Palmas, de la última hora en torno al equipo amarillo. Recuerden, el próximo domingo será la última jornada frente al Logroñés de la Unión Deportiva Las Palmas. Partido importante para el rival en la Gauna. Se va a jugar el Logroñés la permanencia en la segunda división del fútbol español. La Unión Deportiva ya no se juega nada ni por arriba ni por abajo en la tabla clasificatoria. Pendientes, lógicamente, de lo que suceda de cara al futuro del club, en este caso al proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada, para la 2021-2022, que a falta de hacerse oficial, insistimos que va a seguir Pepe Mel, a falta que lo haga oficial el club, por supuesto que firme su contrato. Vamos a escuchar al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, a Miguel Ángel Ramírez. Primero, hablando de la temporada actual, resumiendo lo que ha sido esta campaña 2020-2021. Vamos a escuchar al presidente del conjunto amarillo.
Hablaremos de la temporada que finaliza el próximo domingo, hablaremos del próximo proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas y los pormenores, ¿no? Pero yo creo que hemos conseguido el objetivo de la permanencia, que era lo que nos marcábamos. Lo hemos conseguido sin agobios. Afortunadamente el equipo durante toda la temporada se ha mantenido lejos de los puestos de descenso, que son los que te ponen nervioso. No se ha acercado a los puestos de ascenso como a todos nos hubiese gustado, ¿no? De playoff. Pero bueno, yo creo que hay que valorarla positivamente y la próxima semana daremos más detalles.
Pues lo que comenta el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas en torno a lo que ha sido esta temporada 2020-2021. Ya para lo que va a ser la próxima temporada, la próxima semana habrá una comparecencia del presidente, insistimos, para ya dar oficialidad a la continuidad de Pepe Mel como técnico y abordar la hoja de ruta de la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada. Va a ser un proyecto ilusionante por parte de la Unión Deportiva, con jugadores de la cantera, futbolistas que están en la plantilla actual. Se espera en torno a 4 o 5 fichajes por parte del conjunto Gran Canario. Vamos a escuchar al presidente.
La Unión Deportiva Las Palmas hará un equipo equipo intentaremos como mínimo hacerlo como el que tenemos actualmente. Lo que ocurrirá es que las exigencias tendrán que cambiar un poco, ¿no? Yo creo que llevamos varios años de tranquilidad, varios años apostando por jugadores que ahora tienen más años, más partidos en el fútbol profesional, y que la exigencia tendrá que crecer, pero tenemos que ir con pies de plomo, tenemos que ir tranquilos, tenemos que saber que estamos en una categoría muy traicionera, que hay un montón de ejemplos de equipos que apuestan por el ascenso y terminan descendiendo, y por lo tanto hay que ser cautos y como todos los años hay que ir a por la permanencia lo antes posible.
Veremos las bajas que da la Unión Deportiva, veremos las altas que tendrá el conjunto Gran Canario, veremos la apuesta de la Unión Deportiva para el próximo proyecto deportivo, pero antes, Las Palmas tendrá que jugar el domingo, último partido de esta temporada 2020-2021. El encuentro a las 8 de la noche, de las 7:30 de la tarde, lo contamos en directo en la cadena COPE.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega el último partido de la actual temporada ante el Logroño. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este domingo, fútbol, Logroñés, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
2:06 de la tarde, vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Que amplía además los espacios y la oferta de cara a las actividades del campus deportivo de verano, con la inclusión también del pabellón del Batán. Recuerden, el campus deportivo será del 28 de junio al 3 de septiembre, con deportes, con talleres, con juegos, con expresión corporal. Hay muchísimas instalaciones que ya se han unido, lo que va a ser este campus de verano, el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, y amplía su oferta de actividades entrando en el campus, el pabellón también del Batán. Por cierto, también estamos pendientes de la vela latina, después hablaremos con el presidente de la Vela Latina Canaria, con Bernardo Salón, del primer campeonato de Canarias de Vela Latina el próximo fin de semana, de ese encuentro que habrá entre botes y barquillos. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Las 2:08 de la tarde, enseguida conocemos a deportistas, lo que están haciendo deportistas importantes de nuestro archipiélago. Tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas y obviamente también del Herbalife Gran Canaria, de cara a ese partido del próximo lunes ante el en Real Madrid. Todo esto a vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-065020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
De sol, mar, fuego y lava está hecho el paraíso. De arenas negras y blancas y gran corazón amarillo. Roque Nublo, alma canaria. De Las Palmas a Maspalomas. Siente el sabor de esta isla en tus pipas canarionas.
Pipas canarionas saladas y pipas canarionas sin sal añadida. Están acompañadas de una bolsa de papel 100% reciclable para arrojar las cáscaras. ¡Nio! ¡Qué pipas, mi niño!
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2:09 de la tarde, enseguida continuamos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Insistimos que tenemos que hablar de baloncesto, tenemos que hablar también de vela latina en la jornada de hoy, pero con motivo del Día de Canarias estamos hablando con deportistas muy importantes de nuestro archipiélago, bueno, y en concreto de nuestra isla de Gran Canaria. Es un auténtico lujo la deportista que nos está escuchando en estos instantes. Ibai Arruano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí en casita bien acompañada. Hemos tenido una muy buena semana de viento y ola, así que no me puedo quejar.
Hablar de Ibaya, hablar de Daida, en este caso de tu hermana, es hablar de windsurf, es hablar de campeonatos del mundo, es hablar de paddle board. Lo han ganado prácticamente todo, Ibaya, ¿eh?
Bueno, todo no, pero contenta porque hemos tenido una carrera deportiva muy buena y estamos muy felices, por supuesto.
¿Sigues compitiendo?
Sí, en principio el problema que hemos tenido todos los deportistas canarios y no canarios es el pues que se han cancelado muchos eventos y demás, pero yo creo que poco a poco ya estamos retomando y se ve que de aquí a septiembre ya tendremos circuito mundial, por lo menos de pádel surf. Este año pinta bien, pero bueno, a partir de septiembre.
Podemos hablar de muchísimos campeonatos que has logrado, de muchísimos, vamos, torneos que has conseguido, pero yo no sé si el mejor año tuyo ha sido el 2018, porque no solo el windsurf, sino también el surf a remo ganaste, ¿no? El campeonato del mundo.
Sí, bueno, sí, a nivel deportivo el 2018 fue el más completo, por supuesto. El 2019 estuvo increíble también, pero bueno, un segundo lugar en ambas disciplinas deportivas. Pero sí, el 2018 fue pues un sueño hecho realidad y súper feliz de poder pues ahora mismo hacer un documental sobre ese año y un poquito sobre toda nuestra carrera deportiva. Así que
sí, porque ustedes no paran, ¿no? Tu hermana y tú no paran, no solo de competir, sino que la llaman para muchos eventos, sobre todo por los campeonatos que han logrado.
Sí, bueno, forma parte del juego y de la carrera deportiva y felices de poder mostrar Canarias al mundo y nuestros deportes sobre todo.
¿Podemos decir que Pozo Izquierdo es una de las mejores zonas del mundo y vaya para el windsurf?
Por supuesto, Pozo Izquierdo es una playa increíble donde los mejores windsurfistas mundiales vienen cada verano a entrenarse y a ser los mejores aquí. Yo creo que también pues para iniciarse en el deporte es una playa increíble y yo creo eso, que de los mejores lugares para la práctica del deporte.
¿Hay futuro y vaya en el windsurf aquí en el archipiélago?
Pues sí, hay muchísimos jóvenes deportistas que están iniciándose al deporte del windsurf, que les encanta y se ve muchísima afición al deporte. Si te acercas a cualquier zona del sureste de la isla de Gran Canaria lo podrás ver y es una pasada. Hay muchísimas escuelas y afición y poco a poco se ve que el nivel está evolucionando muchísimo y todo, el material y las ganas. Hay muchísima cantera, yo creo que hay en todas las islas realmente. Bastante cantera.
Yo creo que se lo merecen tanto tú como tu hermana, ese documental que le están haciendo, sobre todo para que todos conozcan cuál ha sido su vida y su trayectoria deportiva, ¿no? La de ustedes.
Sí, la carrera deportiva, bueno, nos han hecho dos documentales, uno mío de Ibaya Corazón de Escamas se llama, que lo pueden seguir en las redes sociales, en Instagram. Y Daida también tiene otro que va a salir ahora dentro de muy poquito a la luz y que va a ser algo muy grande y viene un poquito pues detrás en toda su lucha contra el cáncer y demás. Pero bueno, yo creo que ambos documentales están increíbles, que es un poquito un broche de oro para toda nuestra carrera deportiva y enseñar eso a la gente, no solo a los aficionados del deporte, sino a todo el mundo lo que hemos pasado y lo que hemos conseguido en el deporte.
¿Cuáles son los próximos objetivos que tienes, Ibaya?
Pues ahora mismo el próximo objetivo es, ahora mismo estamos empezando a promocionar estos documentales. Volví ahora de Bilbao, donde hicimos la premiere en España. Ahora iré al Festival de Málaga de cine y después de ahí Portugal, Francia y bueno, en principio seguir entrenando mucho porque a partir de septiembre tengo 5 pruebas importantes seguidas de pádel surf y hay que estar pues a tope con eso.
Es decir, que ya no vas a parar. Bueno, no has parado y seguirás en marcha, ¿no?
Sí, pero bueno, son proyectos bonitos e interesantes y siempre motivadas a seguir adelante.
Una última, ¿sabes el número concreto de títulos mundiales que tienes?
Yo sí, 10 de windsurf y 1 de paddle surf, y Daida tiene 18 de windsurf. O sea, 28 en total las dos de windsurf y 1 de paddle surf.
Madre mía.
Está todo registradísimo.
Auténticas leyendas.
Nos suelen preguntar, gracias.
Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer y un lujo tenerte con nosotros. 28 títulos mundiales, que se dice pronto entre las dos hermanas. Y vaya, muchísimas gracias, suerte.
Muchas gracias y feliz Día de Canarias a todo el mundo.
Igualmente, muchísimas gracias. Ibaya Ruano, aquí en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Canarias. 28 títulos mundiales de windsurf, que se dice pronto, entre las hermanas Ruano, entre Ibaya y Daida Ruano. Pequeña parada y seguimos con mucho más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
De sol, mar, fuego y lava está hecho el paraíso. De arenas negras y blancas y gran corazón amarillo. Roque Nublo, alma canaria. De Las Palmas a Maspalomas. Siente el sabor de esta isla en tus pipas canarionas.
Pipas canarionas saladas y pipas canarionas sin sal añadida. Están acompañadas de una bolsa de papel 100% reciclable para arrojar las cáscaras. ¡Nio! ¡Qué pipas, mi niño!
Somos rincones con encanto. Océanos infinitos, personas de todo el mundo que nunca pierden la sonrisa. Somos canarios como tú y queremos agradecer tu confianza por estar siempre a nuestro lado. Entra en lopesan.com y descubre por qué no hay mejor regalo que ser de aquí.
Especial COPE Gran Canaria. Los protagonistas del Día de Canarias con Javier Benítez y Juan Francisco Cruz. Descúbrelos con nosotros cada día en directo a partir de las 11 horas. Colaboran Clipper, Centro Deportivo Tamaraceite y Gofio La Piña. Canarias somos todos.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Lichtin.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2 y 17 de la tarde, bueno, acabamos de hablar con una auténtica campeona, con Ibaia Ruano, 28 títulos mundiales entre Ibaia y Daida de Windsurf. También han conseguido campeonato del mundo de surf a remo, de pádel surf, bueno, en definitiva dos auténticas leyendas. Vamos a hablar de la vela latina canaria porque tenemos un encuentro muy bonito. El próximo fin de semana, el primer campeonato de Canarias. Hablamos con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE.
¿Cómo estás, Bernardo?
Muy liado porque nunca pensamos que organizar este primer campeonato de Canarias, viajes insulares de vela latina, entre botes y barquillos, que son las dos modalidades que más se asemejan dentro de las dos modalidades que hay de vela latina en Canarias, supusiera tanto trabajo, pero bueno, yo creo que el domingo por la mañana, cuando ya nos despertemos y veamos que un sueño se ha hecho realidad, pues creo que ahí empezaremos a disfrutar del trabajo.
Único sitio donde se disputa la vela latina canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, bien de interés cultural. Y ahora otro pasito con lo que nos cuentas, ¿no? Ese encuentro de botes y de barquillos, es decir, que no para la vela latina de crecer.
Sí, yo creo que cuando tomamos la decisión de presidir una federación como es la de la vela latina o cualquier deporte, y más cuando son deportes que pertenecen a nuestra seña de identidad de toda Canarias y coincidiendo con la fiesta de este 30 de mayo, yo creo que estamos obligados a potenciar y a trabajar para que esto todo el mundo lo conozca y sea mucho más visible, ¿no? Yo creo que cuando hace 2 años y medio planteaba esta posibilidad de hacer este primer campeonato, muchos no lo veían, pero yo creo que ahora ya que ha salido y que tenemos 4 botes y 4 barquillos de la isla de Lanzarote, de la modalidad de 855, yo creo que ahora mismo la gente empieza a ser consciente del trabajo que estamos haciendo.
Para ser un poco didáctico, Bernardo, ¿qué diferencia hay entre un bote y un barquillo?
Bueno, pues principalmente las eslolas de estos barcos tienen casi 2 metros más que un bote de vela latina. Los botes de vela latina tienen orza, los barquillos no tienen. Nosotros, gracias a esa orza, podemos ceñir un poquito más, tenemos un mejor ángulo de ceñida. Los barquillos son mucho más rápidos a la hora de navegar, son casi dos nudos más rápidos que un bote de vela latina. Y luego la principal diferencia estética o de presencia es que el bote de vela latina, la parte de la popa, la parte trasera del bote, es completamente plana, lo que se denomina espejo. Y el barquillo, pues tiene, como se denomina muchas veces, tiene 2 proas, ¿no? El bote está más dedicado a lo que son los trabajos portuarios, trabajos de carga y descarga y transporte de personas. Y los barquillos son más la embarcación usada por los antiguos habitantes de Canarias para las tareas de la pesca, ¿no? Y bueno, principalmente esas son las diferencias. Hoy en día esas tareas de trabajo se han convertido en una competición. Y este fin de semana, como tú dices, Juanfra, tenemos ese primer campeonato de Canarias que yo creo que va a ser un auténtico espectáculo.
¿La tripulación estará al completo, Bernardo, el fin de semana?
Sí. Nosotros estamos en fase 2 y y la directriz del Gobierno de Canarias a través de la resolución dice que se permite los deportes hasta 10 personas y cuando por la modalidad deportiva sean necesarios más tripulantes o más personas también estarán autorizadas y bueno, inclusive cabe la posibilidad de que hoy pasemos a fase 1 por los casos que tenemos y vamos a tener, como te digo, inclusive vamos a tener público siempre el autorizado a través de los carnets que estamos expidiendo desde la Federación de Vela Latina Canaria, pero vamos, yo creo que le volveremos a dar color a la Bahía de las Palmas de Gran Canaria y a las instalaciones y con las dos modalidades de Vela Latina navegando dentro de lo que es el campo nuestro de regata, creo que va a ser un hecho histórico este fin de semana.
Qué bueno. ¿A qué hora va a arrancar todo?
Bueno, desde muy temprano la gente de Lanzarote, los conejeros, llegarán en un vuelo directo a Gran Canaria en torno a las 9:30, se trasladarán directamente al muelle deportivo, donde ahí los agasajaremos con un desayuno y un tentempié para que comience la preparación de las cuatro embarcaciones. Luego tendremos una comida conjunta, siempre respetando las medidas de seguridad que nos marca el COVID-19, con distanciamiento y con grupos hasta un máximo de 6. Y luego tendremos los entrenamientos y a partir de las 5 de la tarde, desde el túnel de La Laja, nuestro campo habitual de regata, será la salida con nuestro comité de regata.
Se han aplazado varias jornadas, Bernardo, imagino que habrá fechas, ¿no?, para situar lo que está aplazado hasta el momento.
Sí, nosotros dentro de nuestro calendario tenemos los domingos reajustes. Este año, por la situación de la vuelta después del 2020 de la pandemia, hemos dejado un calendario muy abierto para que tener todos los domingos de reajuste para poder ajustar el calendario a las posibles suspensiones. Este fin de semana, Día de Canarias, tenemos el 29, la prueba esta de la primera Copa de Canarias de Vela Latina. El sábado, como va a ser retransmitido a través de la televisión canaria, dejaremos el día libre para que todo el mundo pueda disfrutar del Día de Canarias, que es día de fiesta, y que disfrute en familia esta fiesta de la comunidad canaria. Y luego el fin de semana siguiente, el 5 y el 6, ya sí comenzaremos a adaptar el calendario para empezar a incorporar pruebas que tenemos aplazadas por el tema de la alerta amarilla que tuvimos estas dos últimas semanas.
Y puede haber entrenamientos además estos días, ¿no?
Sí, los barquillos entrenarán por la mañana. Yo creo que en torno a las 10:30, 11 de la mañana, yo creo que ya estén con la preparación de las velas y palos y palancas, y yo creo que sobre las 12 ya estén todas las tripulaciones navegando para la puesta a punto y para conocer esa parte final del campo de regata, que haremos una pequeña modificación, porque como te decía antes, hay una ventaja para el bote y una ventaja para el barquillo, y lo que haremos es adaptar un poco el campo de regatas para que las dos modalidades se vean beneficiadas también.
Cuando llegaron ustedes, Bernardo, a la presidencia, en este caso a la directiva de la Federación de Vela Latina Canaria, ¿esperaban este punto de inflexión? ¿Cómo cogieron la federación a cómo está ahora? ¿Tan positivo?
Te podría contestarte mil cosas, pero voy a ser sincero. Yo cuando me plantearon ser presidente de la Federación de Vela Latina, nunca lo pensé. Pero sí es verdad que contamos con un equipo humano bueno en la Federación de Vela Latina Canaria y toda la familia de la Vela Latina se ha dado cuenta del compromiso que la Junta Directiva está mostrando en este deporte, la reciprocidad que hay con las instituciones, tanto Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias, que yo no me cansaré nunca de decirlo, que nos tratan y son conscientes del trabajo que estamos haciendo y aceptan las propuestas y nos oyen y nos aceptan todo ese trabajo que tenemos, inclusive la autoridad portuaria, que hace mucho tiempo que cuando nosotros llegamos prácticamente no colaboraba y ha vuelto otra vez a través de su presidente a colaborar con esta federación. Pero bueno, yo creo que nos vamos dando cuenta que logramos estos hechos y es para sentirnos orgullosos, ¿no?
Qué bueno. Pues Bernardo Salón, siempre es un placer hablar contigo, que sea todo un éxito el próximo fin de semana, estaremos muy pendientes porque va a ser un hecho histórico, el primer campeonato de Canarias, y veremos a botes y veremos también a barquillos en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. Bernardo Salón, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias, Franz, y gracias a la COPE por los minutitos que nos dan, que son muy importantes para visualizar más y divulgar la Vela Latina, y invitamos a todo el mundo a que sigan por tierra la regata, que va a ser un auténtico espectáculo.
Sin duda. Gracias, Bernardo, un abrazo, suerte.
Gracias, un saludo, buenas tardes.
Las 2:25, vuelta de pausa, más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
De sol, mar, fuego y lava está hecho el paraíso. De arenas negras y blancas y gran corazón amarillo. Roque Nublo, alma canaria. De Las Palmas a Maspalomas. Siente el sabor de esta isla en tus pipas canarionas.
Pipas canarionas saladas y pipas canarionas sin sal añadida. Están acompañadas de una bolsa de papel 100% reciclable para arrojar las cáscaras. ¡Nio! ¡Qué pipas, mi niño!
La familia Gofio La Piña sigue creciendo. Llegan nuestras proteínas con Gofio, la combinación perfecta para estar al 100% antes y después de tu entrenamiento. Ah, también contamos con proteínas veganas. Venta exclusiva en Alcampo y supermercados El Corte Inglés.
Inespol Academia Capella. Desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Programa completito en la jornada de hoy. Hemos escuchado al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Hemos hablado con Ibaya Ruano. Lo acabamos de hacer con el presidente de la Federación de Vela Latina, con Bernardo Salón. Recuerden, primer campeonato de Canarias el próximo fin de semana y ese encuentro de barcos y barquillos en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Y tenemos que hablar también de baloncesto, porque el lunes arrancan los cuartos de final por el título de Liga. Y ahí estará, sí, sí, estará el Herbalife Gran Canaria y se va a enfrentar casi nada al Real Madrid. Pero es un éxito ya estar, sobre todo como ha sido la temporada, estar entre los 8 primeros clasificados. Falo Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal?
Después de toda la temporada, Falo, estar en cuartos de final, enfrentarnos por el título de Liga al Real Madrid, yo creo que es para estar contento.
Para estar muy contento, por supuesto que sí, claro que sí. Un equipo como Gran Canaria con la puesta en escena que tuvo en el comienzo de Liga, los 13 primeros partidos, haya logrado meterse en playoff, es una maravilla porque a todos los que amamos a este club y lo seguimos y somos aficionados a él, pues lógicamente nos gusta verlo compitiendo entre los mejores, y este año parecía que no, pero bueno, el mismo Porfi Fisac ha cambiado la tendencia negativa que había y ha metido al equipo en playoff por el título, que se dice pronto, después de estar con un 15% de victorias en las 13 primeras jornadas. La verdad que ha hecho una burrada de segunda parte los dos últimos tercios de la temporada han sido brutales, y gracias a eso pues en la última jornada, y también a que el Unicaja se cayó, porque verdaderamente no dependía solamente del Gran Canaria. Las tres últimas jornadas fueron esa lucha por que el Unicaja se cayera definitivamente, y se cayó, y el Gran Canaria era el que mejor colocado estuvo en esa última jornada, así que todos muy contentos, sí, Juanfran.
Ya octavo, nos enfrentamos al primero, lógicamente nada que perder y mucho que ganar en esta eliminatoria, ¿no?
Sí, por supuesto, eliminatoria corta, si fuera cinco partidos, te digo que es mucho más complicado, pero a tres partidos la sorpresa puede saltar, y lógicamente ya pasó hace unos años y el Gran Canaria se logró meter en una situación similar, en las semifinales de Liga. Recordemos que jugando contra el Real Madrid la última jornada se metió en playoff, le tocó el Valencia Basket y así fue.
Uy, enseguida buscamos esa comunicación con Falo Calvo, intentamos recuperarla, que la hemos perdido, para seguir analizando lo que son estos cuartos de final. Falo, nos escucha, ¿verdad?
Sí, no, te decía que así fue, que se metió en la última jornada y posteriormente dio la sorpresa, con lo que todo es posible. Reitero, si fuera un playoff de 5, diría que las posibilidades son mucho menores. Ahora, siendo pocas, evidentemente, los récords de cada uno, y encima con un Real Madrid de récord de esta temporada, pues lógicamente mucho más. Claro. Pero en una serie de tres, al mejor de tres partidos, cuidado, porque las sorpresas se pueden dar, y el Gran Canaria ha llegado con poca profundidad, pero en una muy buena dinámica de juego y de grupo y colectiva, y no tiene nada que perder, tú lo has dicho muy bien.
Aparte de los típicos tópicos y clásicos, Falo, que ellos no tengan su mejor día y nosotros estemos en un porcentaje muy, muy elevado, ante un equipo de tanto presupuesto, de tanto talento, ¿cuál puede ser la clave?
Pues son tantas que tienen que juntarse, que evidentemente, bueno, nadie ha sido capaz prácticamente de hacerlo en esta liga regular, al Real Madrid, ¿verdad? Más allá del presupuesto, tienes que hacer un partido redondo, donde el nivel ofensivo tuyo no puede ser el que tuvimos en Sevilla, por ejemplo. Y por supuesto luego tienes que llevar al Real Madrid a una situación de incomodidad, de no encontrar su ritmo en el juego, que eso es, digamos, vital para que el partido no se convierta en el partido que ellos quieren, más allá de que sea de más o menor, de mayor o menor ritmo, digamos, el que no haya continuidad en su juego es importante. Y luego, por supuesto, el Gran Canaria, para competir en playoff, necesita tres apoyos ofensivos en cada partido. Y lógicamente, contar con Slaughter, con Costello, eso lo hemos tenido siempre, y poder contar con un Irán o con un Okoye sería fundamental, porque lógicamente si no te quedas muy muy cortito para poderle poner oposición a un Real Madrid que no es tan profundo como en otras ocasiones, pero ese ADN que ha generado Pablo Lasso y Alberto Herrero con este proyecto de hace ya años, lo llevan dentro y aún con partidos complicados son capaces de competir y no salirse de ellos, con lo cual nosotros tenemos que tener un trío siempre de apoyo anotador y por supuesto trabajo colectivo polivalente que sea capaz de jugar 40 minutos a Real Madrid en cada partido.
Claro, es decir, prácticamente como nos cuentas, rozar la excelencia, pero hemos visto la irregularidad en momentos determinados, en momentos puntuales de los partidos, sobre todo en los terceros cuartos, Falo, que eso sí que contra el Madrid no nos podemos permitir, ¿no?
O sí, Juanfran, nunca se sabe. A esos tópicos del tercer cuarto del Gran, que tal, yo sinceramente lo oigo en todos los equipos. El tercer cuarto, el segundo cuarto, el tercero, el cuarto. Bueno, te puedo decir que gracias a terceros cuartos maravillosos este Gran Canaria se ha metido en playoff, porque si llega a ser toda la temporada esos terceros cuartos que comenta todo el mundo, pues, lógicamente estaría peleando por no descender. Sí es verdad que bueno, saliéndonos de esos típicos tópicos que se comentan, reitero, si el Granca quiere competirle a cualquier equipo en playoff y máxime al primer clasificado de la liga regular, un equipo top de Euroliga y el baloncesto internacional, tiene que encontrar siempre tres vías de anotación. Tres jugadores claves, tres jugadores sobre los que pivote siempre la capacidad ofensiva, que tiene que ser muy alta del equipo. Y reitero, tenemos en Slaughter y tenemos en Costello dos jugadores muy importantes durante toda la temporada y lógicamente se falta un tercero consistentemente, o que en un partido sea Okoye, en otros pues aparezca Brinkman, que en el otro aparezca Dinsa, y de los tres poder sacar dos en forma de victoria. Ahora, si no encontramos a tres jugadores que sean una amenaza para el equipo contrario o que sean tres puntos, digamos, de apoyo importante para la capacidad ofensiva del equipo, pues lo vamos a pasar mal, lógicamente, para conseguir la victoria. Más allá de jugar 40 minutos, que también, eso lo sabemos, que a nivel reboteador el equipo es sólido, porque lógicamente es una de las facetas que siempre nos ha perjudicado los partidos que hemos, el equipo ha perdido, pues casi siempre el rebote lo hemos perdido. Bueno, ese tipo de cosas que son ya más de detalles, pero a nivel colectivo, si queremos competir, esos tres jugadores tienen que estar presentes en cada partido con el cuchillo en la boca.
Y una última cuestión, no vamos a decir definitivo, pero sí parece clave el primer partido, Falo, el del lunes en el Wisin Center, ¿no?
Sí, por supuesto, y más en una serie como estamos hablando tan corta, pero cuidado, se puede ir a un tercero también, que factor cancha siempre es importante, y en este caso se puede revertir si las cosas salen bien, si no en el primero o en el segundo, pero deben ser partidos muy muy cerrados a nivel de aguantar los ritmos, de poder estar, por supuesto, con un nivel de confianza que te da pues la baja presión que vas a tener, porque solamente se puede ganar, solamente hay cosas que ganar en este playoff, no pasa nada, todo el mundo da por perdido ya esta eliminatoria, y todo lo que no sea perder, pues lógicamente va a ser un beneficio para el equipo. Y dicho esto, primer partido clave, pero más allá del resultado, por las sensaciones que te pueda dar al resto de la serie.
Pues Falo Calvo, siempre es un placer hablar contigo, un abrazo, cuídate mucho.
Igualmente, feliz Día de Canarias a todos. Un abrazo.
Gracias, igualmente, un fuerte abrazo. Falo Calvo analizando la eliminatoria. Recuerden, ante el Real Madrid, que tendrá que jugar el Herbalife Gran Canaria, el lunes primer partido, 9 de la noche, hora Canaria, de las 8:30 de la noche. Lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE y Gran Canaria, junto con David Ojeda, con Manuel Sánchez y con Pepón Artiles. También el miércoles, día 2 de junio, segundo partido, en este caso en el Gran Canaria Arena, también lo contaremos en directo, también es a las 9 de la noche, y también arrancaremos a las 8:30 de la noche. Y veremos lo que ocurre el viernes, si hay o no tercer partido el viernes 4 de junio, que todo va a depender de lo que ocurra en los dos primeros compromisos. Saben que es a lo mejor de tres partidos, es decir, el que gane dos estará en semifinales, y si empate a uno, pues habrá tercer y definitivo partido en esta serie de cuartos de final. Además, garantiza también competición europea la Herbalife Gran Canaria con ese octavo lugar para la próxima temporada 2021-2022. 2:37 de la tarde. Tenemos que contarles muchas más cosas del mundo del deporte. Todo esto a vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
De sol, mar, fuego y lava está hecho el paraíso. De arenas negras y blancas y gran corazón amarillo. Roque Nublo, alma canaria. De Las Palmas a Maspalomas. Siente el sabor de esta isla en tus pipas canarionas.
Pipas canarionas saladas y pipas canarionas sin sal añadida. Están acompañadas de una bolsa de papel 100% reciclable para arrojar las cáscaras. ¡Nio! ¡Qué pipas, mi niño! ¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
El gran protagonista de esta liga, Luis Suárez, pistolero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La liga ha sido mejor de lo que esperabas cuando
es
llegaste.
Es complicado
de...
por todo lo que se vive, pero...
¿Y es diferente ganarla con el Atleti a ganarla con el Barça?
Obviamente que cuesta muchísimo más y más mérito todavía.
¿Fue Koeman? ¿Fue Bartomeu? ¿Quién fue el que te trató tan mal?
Pues primero el presidente de decir todas las cosas que dijeron antes de decirlo en la prensa.
¿Te alegra que Messi se quede en el Barça?
Sí, me alegra. Me encantaría y es lo que yo le recomendaría.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca, el número uno del deporte.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué precioso hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:39 de la tarde, tenemos que seguir hablando de muchísimos aspectos en torno al mundo del deporte, pero a esta hora también es un auténtico placer hablar con José Hernández Moreno. Don José Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra. ¿Cómo va la vida?
Pues muy bien. Y para el caso tuyo, pues sigues en la brecha y hablando del deporte en general, ¿no?
Bueno, andamos entretenidos especialmente con la lucha y con otras cosas de investigaciones que tengo en mano y de actividades que hago en países sudamericanos. Pero bueno, ahí andamos.
Sí, porque aparte investigas muchísimo en torno al deporte, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver. Yo en los últimos años he girado un poco del deporte en particular a la educación física en general. Y las dos últimas investigaciones que estoy haciendo... una de ellas centrada en el análisis de la educación física escolar en los países iberoamericanos, que la hago con un grupo de 13 personas de distintos países. Estamos analizando los contenidos de la educación física escolar, es decir, cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos y cómo están caracterizados. Es una investigación muy interesante, de la que ya hemos publicado un primer artículo sobre el análisis semántico, es decir, qué términos se usan, y ahora estamos haciendo un análisis epistemológico, es decir, cuáles son las referencias teóricas que lo fundamentan. Y después estoy, como el Ministerio de Educación en España está modificando los contenidos de la educación física escolar, parece que el año que viene tendremos una hora más de educación física, y se hablan de las competencias, todo eso a partir de los diseños de Bolonia y Europa, y estamos hablando de las competencias, pero no se habla de la competencia motriz. Y entonces, con un grupo de gente de la Universidad de La Laguna, estamos tratando de concretar qué sería la competencia motriz y cuáles serían los contenidos y objetivos de la competencia motriz para la educación física en España. Precisamente el sábado tenemos una reunión para tratar de ir perfilando este trabajo.
Hay que decir que José Hernández Moreno es una auténtica eminencia, porque hablamos de más de, si no me equivoco, más de 100 congresos y simposios en los que ha participado, ¿no?
Bueno, ya la verdad es que he perdido la cuenta, Juanfra. Eso, como uno tiene muchos años y ya he hecho muchas cosas desde que era jovencillo, y llevo casi 30 y pico años trabajando con países iberoamericanos, eso hace que me llamen con cierta frecuencia y con cierta asiduidad para participar en congresos, dirigir, formar parte de tribunales de tesis doctorales. Ahora, precisamente, mañana por la mañana, tengo una reunión telemática con la Universidad de Río Negro, en Argentina, en Viedma, en la Patagonia, porque estamos organizando un congreso mundial para la primera primera semana de agosto y estamos perfilando los ponentes, la estructura organizativa y toda la actividad que ellos conllevan. Y después vamos a celebrar también aquí en Canarias, en el mes de noviembre, un congreso mundial de la asociación de la que yo soy vicepresidente, que es la Asociación Internacional de Praxeología Motriz. Es decir, que andamos muy entretenidos, muy entretenidos.
Eso es lo que te iba a preguntar. La praxeología motriz que está dentro de lo que son los investigadores.
Sí. Esa es, yo estoy especializado precisamente, y eso es donde yo ya he hecho la mayoría de mis investigaciones, en praxeología motriz, es decir, el análisis de las praxis motrices, de ver cómo están caracterizadas, cómo están configuradas, cuáles son sus rasgos esenciales, cómo se clasifican, cómo se puede analizar. Incluso yo he creado un algoritmo que nos permite analizar a todas las praxis motrices, que son ver qué pasa con las técnicas, los modelos de ejecución que se usa, qué pasa con el espacio, qué pasa con el tiempo, qué pasa con el tipo de interacción, la comunicación que se da en ellas, y que como consecuencia de esas, cuáles son las normas que se cumplen. Yo empecé haciendo mi tesis doctoral de baloncesto, precisamente.
Análisis de la acción de juego en los deportes de equipo, ¿no? Su aplicación al baloncesto en concreto.
Efectivamente, fue mi tesis doctoral, y a partir de ahí después estuve un montón de años analizando baloncesto, balonmano, fútbol sala, fútbol, voleibol, que publiqué muchos artículos de eso y presenté muchos trabajos en muchos países con cosas muy muy interesantes. La verdad que fue un periodo de mi vida muy fructífero en ese sentido, y después dejé de hacer trabajos prácticos para dedicarme a publicar los resultados de los trabajos prácticos que estaban haciendo, y eso es lo que ha hecho que me haya dado un montón de vueltas por el mundo, y sobre todo por Hispanoamérica, para exponer en distintas universidades y distintos congresos los resultados de esos trabajos de investigación y de las publicaciones que de ellos se desprendieron.
Mejor, porque vamos, lo has hecho absolutamente todo. Yo no sé con qué te quedas, si con la enseñanza, si con la investigación o con el aportar datos, en este caso con los libros, a todo lo que tú sabes. No sé con cuál de los niveles en los que has estado te quedas.
Bueno, Juanfra, yo creo que todas estas cosas son parte, conforman mi carácter y mi concepción de la vida y mi actividad profesional. Es imposible quedarse con una de ellas. Todas en su conjunto me caracterizan, ¿no? Yo he pasado distintas etapas de la vida en las que en unas he dado prioridad a una cosa y en otras a otra, a veces por las circunstancias. Yo, por ejemplo, que también durante mucho tiempo he tenido cargos directivos en la universidad, hacía que no me diera tiempo para hacer investigaciones, ¿no? Después ya hubo un momento que renuncié a todo, digo, bueno, ahora voy a publicar y a hacer viable los resultados de mis investigaciones, y entonces me dediqué prioritariamente y a eso. Pero yo siempre he tenido una gran motivación por la docencia. A mí me gusta mucho y me ha enriquecido mucho la relación con los alumnos, y sobre todo cuando me he dedicado más a hacer cursos de doctorado y en grupos de investigación con un grupo reducido de alumnos que tienen un interés especial y que he hecho con ellos trabajos interesantísimos que han dado resultados de sus tesis doctorales, que la verdad que ha sido muy, muy satisfactorio. Y a mí me gusta mucho dar clases también, me ha gustado muchísimo.
Uh-huh. Y una última cuestión, porque creo que también estás ahora mismo trabajando, están pensando o haciendo el protocolo para la vuelta de lo que es la lucha canaria, en eso están trabajando ahora mismo también, ¿verdad?
Bueno, yo lo que estoy trabajando ahora con la lucha canaria es con un proyecto amplio relacionado con lo que es el Comité de Formación, Documentación y Divulgación. Entonces la actual federación, los directivos me pidieron que colaborara con ellos, y entonces yo hice una propuesta para tratar de actualizar todo lo que sería la formación de los técnicos y de los árbitros, e incluso de también colaborar con los directivos de los clubes y con los propios luchadores en aspectos formativos y aspectos informativos. Y sobre todo, otro aspecto que a mí me interesa muchísimo, que es que la documentación que existe de la historia de la lucha canaria y de los archivos puedan juntarse con una propuesta que hay desde hace ya un par de años desde el Ayuntamiento de Ingenio, con la Casa de Posta, que hay un convenio con la Federación para que eso se pueda centrar allí todas las fuentes documentales que existen de la lucha canaria. Es un proyecto maravilloso que espero que lo podamos poco a poco ir poniendo en marcha.
Y una última cuestión, porque me imagino que también para todos los investigadores, para todos los estudiosos, como es tu caso, el tema de la obesidad en Canarias, que es un tema de preocupación, sobre todo entre los más jóvenes, yo creo que habría que buscar un tipo de solución, y más vinculado al deporte, ¿no?
No, la verdad es verdad que hay un problema, pero yo me encuentro un poco alejado, ¿no? No te puedo dar mucha información, Juanfra, porque no es un tema que yo he estudiado, ¿no? Y es un tema que se nos pretende que seamos los de educación física los que nos ocupemos prioritariamente de eso, y la verdad que hay otras ramas de la vida que son más tan importantes y que hay que hacerse más. Por ejemplo, la nutrición y la alimentación. Yo tengo una compañera de la universidad, Beatriz González de Valcarce, que ha hecho unas investigaciones sobre, por ejemplo, la influencia de que tiene en ese aspecto lo que hace referencia a lo que comen los niños y sobre todo la cantidad de golosinas y cosas dulces que se comen, ¿no? Y eso la verdad que es un tema muy importante, pero yo ahí no soy un especialista y no tengo conocimientos en profundidad como para poder aportar nada de valor significativo, como lo puedo aportar en otras cosas.
Claro. Pues José Hernández Moreno, un auténtico placer hablar contigo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Enhorabuena, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ti y recuerdo a la familia.
Igualmente, muchísimas gracias. A las 2:50 de la tarde, enseguida vamos con más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
De sol, mar, fuego y lava está hecho el paraíso. De arenas negras y blancas y gran corazón amarillo. Roque Nublo, alma canaria. De Las Palmas a Maspalomas. Siente el sabor de esta isla en tus pipas canarionas.
Pipas canarionas saladas y pipas canarionas sin sal añadida. Están acompañadas de una bolsa de papel 100% reciclable para arrojar las cáscaras. ¡Nio! ¡Qué pipa, mi niño!
El gran protagonista de esta liga, Luis Suárez, pistolero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La liga ha sido mejor de lo que esperabas cuando
es
llegaste.
Es complicado
de...
por todo lo que se vive, pero...
¿Y es diferente ganarla con el Atleti a ganarla con el Barça?
Obviamente que cuesta muchísimo más y más mérito todavía.
¿Fue Koeman? ¿Fue Bartomeu? ¿Quién fue el que te trató tan mal?
Bueno, primero el presidente de decir todas las cosas que dijeron antes de decirlo en la prensa.
¿Te alegra que Messi se quede en el Barça?
Sí, me alegra. Me encantaría y es lo que yo le recomendaría.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca, el número uno del deporte. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Estoy en este momento en un almacén de Cáritas, el centro de Ceuta, donde, bueno, tienen comida. Samir está repartiendo botellas de agua y se ha formado una larga cola de 15 chavales.
Abren la puerta al conocimiento.
La Wikipedia. Un 20 de mayo, un usuario anónimo escribía el primer artículo en español de la que se ha convertido en la enciclopedia digital.
Te das cuenta que estás prestando un servicio a los demás también, que es una cosa muy bonita, ¿no? El compartir ese conocimiento libre. Y
de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien, la vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
7 minutos que restan para las 3 de la tarde. Tenemos que seguir hablando, lógicamente, del mundo del deporte, porque hay mucho que analizar. Ya no solo de cara al próximo fin de semana, también al Día de Canarias, con muchísimos deportistas que queremos saber qué hacen a día de hoy, en qué están trabajando y, por supuesto, las próximas competiciones o próximos objetivos que tienen. Y también el desarrollo de lo que es la temporada actual, porque no ha finalizado en fútbol ni para la Unión Deportiva Las Palmas y en baloncesto tampoco para el Herbalife Gran Canaria, que tiene el partido de los cuartos de final, la eliminatoria de los cuartos de final ante el Real Madrid Madrid a partir del próximo lunes. El lunes, partido que se va a jugar en el Wizzing Center. El miércoles el Gran Canaria Arena. Veremos si hay tercer o no partido de lo que es esta eliminatoria. Pero lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Primero contaremos el fútbol con el partido el domingo de la Unión Deportiva Las Palmas desde las 7:30 de la tarde. Les contaremos todo lo que ocurra entre el Logroñés y Las Palmas. Y ya el lunes desde el Wizzing Center en ese partido entre el Real Madrid y el Herbalife Gran Canaria de los cuartos de final por el título de Liga. En medio también tenemos, recuerden, el primer campeonato de Canarias de botes y barquillos, ese encuentro que va a realizarse el próximo sábado en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria, y queremos seguir también analizando todo lo que conlleva en torno al mundo del deporte. Es un auténtico lujo hablar con otra leyenda del deporte a esta hora de la tarde. Pedro Cano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues bien, el otro, ya hemos acabado de trabajar y ya estamos en la casa de la Chile con el otro.
Naciste, Pedro, en Fuerteventura, pero podemos decir que prácticamente eres Gran Canario, ¿no?
A ver, prácticamente soy Gran Canario porque llevo más años aquí que allá, pero a ver, es mi tierra y también es la que quiero como es el otro, ¿no? Es verdad que llevo aquí ya 38 años, pero bueno, es mi isla también, la de allá, Fuerteventura, ¿no?
Hablar de lucha canaria es hablar de Pedro Cano. ¿Todavía, Pedro, te para la gente por la calle?
Hombre, un montón de gente me para y habla conmigo porque dice, coño, este es Pedro Cano. Pero bueno, el deporte ha sido así, creo que el deporte me dio lo que tengo y fui feliz haciéndolo en lo de deporte, ¿no? Que es lo importante.
Eres quizás, bueno, y sin el quizás, eres historia viva del Tinamar, el equipo, podemos decir, tuyo, ¿no?
Hombre, es verdad, porque yo en Tinamar estuve hasta los 16 años, pues ya me vine para acá. Ahora, nunca lo olvidé de Tinamar, ¿no? Porque también allí empecé y allí me dieron como dice el otro, me enseñaron también para llegar a este club, si no, no hubiera llegado, porque si ya no había nuestro entrenador que estaba allí conmigo todos los días, pero tampoco hubiera ido a Tinamar, ¿no? Por algo también tengo que agradecerle a mi club, también a San Miguel y Tineje, ¿no?
¿Actualmente qué hace Pedro Cano?
Pues bueno, ahora soy una persona que, bueno, llevo ya trabajando en el ayuntamiento 36 años, pues soy encargado del ayuntamiento, y después pues, a la finca, que tengo unas finquitas aquí en los míos, y ahí me paso la tarde, como dice el otro, ¿no? Pasé la tarde para atrás.
Sí, porque aparte eres hijo adoptivo, te han nombrado hijo adoptivo de San Mateo hace varios años, ¿no?
Sí, hombre, yo en primer lugar lo tengo que agradecer a la carrera de Antonio Ortega, porque, bueno, me nombraron hijo adoptivo y porque yo me considero una persona de San Mateo, no una persona que vino afuera y estuvo un día o dos, pues yo siempre he estado en el club de Tinamar, todo lo que estuve luchando, ¿no?
¿Qué te ha dado, Pedro, la lucha canaria?
Pues bueno, la lucha canaria me ha dado prácticamente de todo, porque me ha dado alegría, pero también me ha dado tristeza, porque, bueno, me ha tenido que operar las rodillas 3 veces, pero bueno, me agradezco siempre a la lucha canaria lo que tengo. Soy la persona que bueno, que le doy las gracias a la lucha canaria también, ¿no? Porque a lo mejor Pedro Cano no se vio nombrado como ahora, sino claro. que son cosas que, bueno, que a uno les tocó bien, entre ellos a mí me tocó bien, pero la lucha canaria, por lo menos, el nombre de Pedro Cano creo que está por todas las islas, ¿no?
Todos nos acordamos de esas luchas entre Pedro Cano por las Islas Orientales y Melquiades Rodríguez por las Occidentales. Eso marcó historia.
Hombre, Melquiades, hay que reconocer, el primero que reconocer que yo siempre he dicho que para mí Melquiades y el padre de la época que yo conozco la lucha canaria, para mí han sido los dos mejores luchadores. Pero ha estado en televisión los dos. Y yo Gran Canaria, por ejemplo. Pero para mí siempre he admirado a Melquiades y al padre porque han sido dos grandes de la lucha canaria.
Pues Pedro Cano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queríamos dedicarte unos minutos. Queríamos hablar con deportistas importantes del archipiélago de cara al Día de Canarias. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros en la cadena COPE.
Vale, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, buenas tardes. Pedro Cano, una auténtica leyenda de la lucha canaria. Todos nos acordamos, efectivamente, esas luchadas entre Pedro Cano y Melquiades Rodríguez. Apenas un minuto, crezcan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y que a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Mañana a las 2 de la tarde volveremos ya con la previa de un fin de semana apasionante en materia deportiva. Que pasen una extraordinaria tarde de jueves, como siempre. Sean felices y, sobre todo, cuídense mucho. Hasta luego, chao. No lo sé.
Aukulana, buzoami, aukulana, buzoami, aukulana.